Mira, te voy a decir una frase que te va a sonar. Mañana el precio de la luz volverá a batir otro récord. ¿Verdad que te suena? Esta frase casi casi sirve para cualquier momento en el que la escuches, porque en el último mes y medio el precio de la luz ha encadenado de manera casi diaria récords históricos. Y esto, claro, tiene una repercusión directa en los consumidores.
Sí que se nota porque estamos cambiando prácticamente los hábitos de vida, ¿no? Llenarlo todo al máximo. Es cierto que está un poco una conciencia de ahorro que siempre hemos tenido, pero ahora está forzada, ¿no? 30, 25, 30 euros seguro, más de lo que pagábamos normalmente.
Es María, tiene dos niñas pequeñas y su factura se ha incrementado cerca de 30 euros a raíz de estas subidas. Esto a nivel particular, pero ¿qué pasa con los autónomos que tienen pequeños establecimientos? Tina regenta una tintorería en Madrid desde hace 40 años.
Hemos notado de 600 a 700 en el mes de junio, pero lo peor para la tintorería ha sido ya el mes de julio y el mes de agosto lo que sigue. Dicen que es el doble, pues si pagamos 600, pues pagaremos 1.200, digo yo.
Claro, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿esto hasta cuándo va a durar? Se lo preguntamos a Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada.
A corto plazo yo creo que no. Todavía podemos ver hasta el 3,4, incluso el 3,5, y que el año quede cerrado, pues sí, no menos de un 3,3, desde luego, con lo que eso supone.
Cerrar el año con una subida de los precios del 3,3%, que sin ir más lejos es lo que subieron los precios en agosto. Y frente a esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí cada uno hace lo que buenamente puede. Hay alcaldes que han decidido utilizar el presupuesto que normalmente destinaban a las fiestas patronales para pagar las facturas de luz de sus vecinos, como hemos oído antes, pero hay más. Porque en Luco de Giloca, un pueblo de apenas 60 vecinos de la provincia de Teruel, planean instalar un huerto solar para abastecer alrededor de una veintena de familias y también a edificios municipales. Bueno, pues esta idea se les ha ocurrido a cuatro amigos de toda la vida que viven en el pueblo desde niños. María Navarro es uno de ellos. María, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Bueno, gracias. Sois cuatro amigos que habéis ideado una comunidad energética rural de iniciativa ciudadana. Vamos a ver, para que yo me entere, esto es lo que viene siendo una cooperativa, ¿no?
Sí, a ver, hemos creado una cooperativa para poder tener la figura jurídica que articulase la posibilidad de generar esta instalación y de distribuir la energía entre los vecinos, ¿no?
El fin es conseguir energía de manera independiente. ¿Y en qué momento si os ocurre esto, María?
Bueno, pues al final es un poco pues la conciencia individual de las personas que formamos este grupo primero, este grupo tractor, un poco pues por el entorno en el que vivimos y por aprovechar que de alguna manera Luco es un espacio en el que hay una buena cantidad de sol, ¿no? De horas de luz, y que bueno, que podríamos tomar esa iniciativa, empoderarnos sobre nuestro consumo energético y generar alrededor de este proyecto otros que pudiesen beneficiar y ser motor de desarrollo de nuestro pueblo.
¿Y esto cómo lo vais a hacer? Porque Luco no es muy grande, pero el huerto solar creo que son 500 metros cuadrados con 100 placas solares. ¿Dónde vais a situar esto y cuánta energía va a generar?
Como dices, el huerto son alrededor de 100 placas. Es un espacio bastante pequeño porque, bueno, ocupa una parte de unas eras altas del propio pueblo y la instalación tendría pues unos 60 kilovatios de potencia.
¿Y esta energía se fabrica durante el día?
Eso es. Captaría la energía del sol y durante el día, durante las horas en las que las placas están produciendo, la energía de los vecinos que participamos de esta cooperativa pues nos saldría gratis, sino amortizar con la inversión que realicemos al principio de la instalación, ¿no?
¿Y si se genera en exceso esta energía, por ejemplo?
Esa energía que no se consuma durante las horas de producción, lo que hará será volver a la red, porque nosotros no nos desconectamos de la red, ¿vale? Seguimos manteniendo la conexión a la red. Entonces, esta energía que se vierte será vendida y con esa venta de la energía, la cooperativa tendrá, digamos, un pequeño remanente, una pequeña bolsita que servirá para poner en marcha otros proyectos. Por un lado, pueden ser proyectos sociales, medioambientales o del tipo que decidan las personas que sean socias. Teniendo en cuenta que principalmente o al principio sobre todo, y primero hay que cubrir los gastos que pueda generar la placa, la instalación, ¿no?
La instalación.
Pues eso es el mantenimiento, seguros, lo que corresponda para que sea completamente autosuficiente, ¿no? No necesitemos
claro.
estar los vecinos poniendo diferentes cuotas a lo largo del tiempo. Entonces, que sea un proyecto autosuficiente, tanto en cuanto a generación de energía como a su propio funcionamiento.
Oye, pues fíjate que a bote pronto me parece muy interesante esta iniciativa, pero claro, esto es una cooperativa, por lo tanto hay que convencer a los vecinos para que se hagan socios. No sé cómo va la cosa. ¿Cuántos lleváis o cómo les estáis convenciendo?
Vale, pues claro, para poner esto en marcha tenemos que tener una persona jurídica, o sea, una institución, algo que nos permita articularlo, ¿no? Entonces, uh-huh. Cuando nosotros pensamos en cómo llevar esto a cabo, antes de poner en marcha nada, fuimos contando nuestra idea a los vecinos. Fuimos casa por casa, hablábamos con ellos en la calle, hablábamos con ellos en el bar, para ver un poco cuál era el apoyo inicial de la idea.
Sí.
Hubo gente muy muy interesada desde el principio y hubo gente muy muy reticente, y de esas reticencias hay gente que se ha unido y hay gente que de momento no. Hay gente que está esperando a ver cómo funciona todo, pues porque no todos tenemos la misma iniciativa, ni el mismo atrevimiento, ni la misma idea de lo que se va a hacer, ¿no? Pues igual yeah. que comentabas tú al principio, que la sensación que te daba era que el espacio que se iba a utilizar era muy grande, había uh-huh. muchos vecinos que aquí pensaban que íbamos a montar, pues que íbamos a llenar el valle de espejos, ¿no? Cuando
vale.
en realidad íbamos a utilizar una parcelita. Claro, eso a eso me refiero. Entonces hay que explicarlo, hay que contarlo muchas veces, resolver muchas dudas, porque al final es algo nuevo y muchos de los vecinos de aquí no habían tenido contacto con el tema solar, pues nunca.
Ya.
Entonces, de repente, que llegan unos colgados y les dicen, oye, que queremos...
Que vamos a poner unos paneles solares, ya verás tú, ¿no? La que vamos a liar aquí.
¿Pero dónde claro. los quieres poner? ¿En mi tejado? No, no, que los queremos poner comunes, conjuntos para todos. Ya, pero ¿y eso cómo es? ¿Y cuánto tengo que poner? ¿Y cuánto...? No sé, un montón
ya,
de
muchas
preguntas.
Dudas. Claro, vosotros empezáis en febrero con esta iniciativa. ¿Y en qué punto estáis? ¿Ya sabéis cómo se va a financiar todo esto?
Pues, a ver, una parte de la financiación es obviamente la apuesta del propio vecino que se mete en la cooperativa
¿sí?
y que sabe que va a tener que hacer una inversión inicial. Entonces hay una parte importante de inversión de cada uno de los vecinos.
Claro, que eso echa también para atrás a los vecinos.
Claro, eso en un principio pues también da un poco de miedo.
Sí.
Claro, es verdad que cuando fuimos hablando con ellos, no es lo mismo una inversión inicial de una persona individual que una inversión hecha de manera colectiva. Y por otro lado, aparte de eso, el papeleo o el estar pendiente de lo que supone el crear una instalación para ti, pues a modo cooperativo también digamos que delegas un poco y hay otras personas que se encargan de poder llevar estas
sí,
cosas a
sí.
cabo, ¿no?
Crowdfunding, a lo mejor, ¿cómo lo vais a subvencionar? ¿Necesitaréis alguna subvención?
Sí, por una parte es la parte de los vecinos, por otra parte el ayuntamiento que entra como un socio más también tiene que hacer su propia aportación, que en este caso es un poco más elevada que la de los vecinos, porque cada uno invertimos en base a la potencia que necesitamos, entonces el
ajá,
ayuntamiento
ajá.
necesita una poquita más, entonces su inversión es un poquito más alta. Por otro lado, he presentado los papeles correspondientes para poder tener subvención, para poder acometer pues también una parte del proyecto, que en eso estamos a la espera de respuesta. Tiene que
ya,
ser en breve,
ya.
porque en principio habían la fecha tope de justificaciones finales de octubre, entonces tiene que ser todo más o menos rodado.
Ajá.
Y lo que hablamos también de financiación, lanzamos un crowdfunding porque, bueno, pues para empezar a asumir los primeros gastos, afianzar el proyecto, dar un poco de respaldo y confianza, que aunque ya la teníamos porque el ayuntamiento desde el principio dijo que el proyecto le gustaba y que quería participar de él, y eso da confianza también a los vecinos, pero el crowdfunding fue un paso más, ¿no? Entonces, bueno, pues nos ha supuesto el facilitarnos un montón, el poder pagar pues las primeras tasas administrativas, los estudios para el punto de conexión, la ingeniería, ¿no? Entonces, el empezar a dar esos primeros pasos y materializar cosas ha sido, vamos,
claro,
hoy está siendo.
Sí, porque poner en marcha el proyecto a veces es lo más difícil y yo veo, a ver, me parece muy interesante a priori todo lo que cuentas, además veo que lo tenéis todo súper estudiado y todos los cabos atados. Así que, María, pues espero que los plazos se cumplan y dentro de muy poquito, pues este proyecto salga adelante, que es de lo que se trata, ¿no?
Sí, bueno, eso esperamos y en ello estamos. Y pues eso, encantados y a por todas. A ver.
Desde luego, porque esto no tiene marcha atrás.
Sí, Sí, a ver si a final de año además lo podemos tener ya en marcha todo.
Pues
y todos
muy bien.
Ya consumiendo esa parte de la energía que produzcamos.
Exactamente, y no tener que pagar los precios abusivos que estamos pagando ahora. Bueno, pues María Navarro es una de las impulsoras de esta cooperativa de energía Kilómetro Cero. María, gracias. Y lo dicho, que esto salga cuanto antes. Un saludo.
Muchas gracias a vosotras.
Y ahora de un pueblo nos vamos a una comunidad de vecinos. Estrechamos el círculo buscando alternativas para que el consumo de nuestro hogar sea prácticamente nulo. Seguro que has escuchado hablar de los edificios de energía casi nula, ¿no? Son construcciones que reducen de forma considerable el consumo al aprovechar fuentes de energía renovable. Pues bien, algunos expertos apuntan a que en los últimos años el mercado se ha movido un poco en esta dirección, pero confían en que el empuje definitivo llegue con los fondos europeos. Vamos a saludar en la noche de COPE a Iñaki Alonso. Iñaki, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, Iñaki, tú eres arquitecto, estás especializado en arquitectura bioclimática. Veo que eres el presidente de la Asociación para la Medición y Difusión de la Ecología en la Arquitectura. Y además de todo esto, te acabas de mudar hace 8 meses a un edificio que, como no podía ser de otro modo, es de energía casi nula. Explícanos qué es esto de edificio de energía casi nula y qué ventajas tiene en la factura del consumidor, Iñaki.
Bueno, un edificio, como su nombre indica, de energía casi nula, es un edificio que necesita muy poquita energía para funcionar. Sí. Nosotros hemos ido un poco más allá y hay una normativa europea, una directiva europea que se ha trasladado a normativa española con una exigencia de que los edificios sean muy eficientes energéticamente. Uh-huh. Nosotros además hemos ido a una certificación alemana que se llama Passive House, que es como la certificación de máxima exigencia, que tu casa gaste muy, muy poquita energía. Y se basa en un diseño del edificio con mucho aislamiento, con unas estrategias de estanqueidad y de sistemas de ventilación y de climatización de máxima eficiencia.
Claro, un diseño del edificio que repercute directamente en la factura del consumidor, porque, por ejemplo, vamos a poner cifras. ¿Cuánto pagas en tus facturas de luz y cuánta diferencia hay si lo comparamos con un hogar, vamos a decir, como el mío, que tengo contratados los servicios de toda la vida y vivo en un edificio de toda la vida?
Pues bueno, hagamos el caso. Yo te digo lo que pago yo. Entre sí. 20 y 30 euros, o lo que pagamos los vecinos, estamos en una factura entre 20 y 30 euros, depende del tamaño de la vivienda. Yo pago unos 25 euros. Eso incluye todo: calefacción, refrigeración y todos los consumos. Solo hay una factura, que es eléctrica, y el edificio está 100% electrificado y con paneles solares.
Claro. Bueno, estas son las ventajas, pero quizá alguien que nos está escuchando a esta hora diga, sí, pagan menos en la factura de luz, pero ¿cuánto cuesta una casa de estas, Iñaki?
Bueno, a mí nos ha costado, porque este es un proyecto a través de una cooperativa que hemos construido nosotros. Aquí tengo los dos gorros, como arquitecto y como vecino.
Sí.
Entonces nos ha costado muy, muy barata. Normalmente un edificio de este tipo puede estar en el mismo precio o un 3% máximo, un 5%. Pero tenemos que mirar la economía desde una perspectiva largoplacista. Es decir, ¿cuánto me cuesta la inversión inicial y en todo el ciclo de vida del edificio, o por lo menos 30 años que pueda estar pagando una hipoteca, cuánto voy a estar pagando de energía y de consumos?
Exactamente.
Y ese es el coste real de un edificio en todo su ciclo de vida. Y ahí siempre, siempre es más beneficioso hacer un edificio. Aunque tenga una inversión un poquito mayor, las amortizaciones pueden estar a 7, 12, 15 años, pero siempre salen las cuentas.
¿Y hay un perfil de comprador para este tipo de casas? ¿Quién vive en tu edificio, por ejemplo, Iñaki?
Bueno, la mayoría es gente muy consciente con el tema medioambiental.
Claro.
Sí, y con el contexto de crisis energética hacia el que vamos. Y muchas de, o sea, la razón por la que ha subido, una de las razones por la que ha subido la factura es el coste de emisiones de CO2.
Sí.
Eso no va a bajar, sino que va a ir incrementándose. Ahora tenemos la cumbre de cambio climático en Glasgow, la COP26, se va a regular todo el mercado de carbono y se va a intentar atajar este problema del cambio climático a través de ciertos impuestos y penalizaciones del carbono. Eso no tiene vuelta de hoja.
Yeah, sí, sí.
La desinversión en recursos fósiles pues tampoco tiene vuelta de hoja y cada vez va a haber más problemas a seguir sacando más petróleo y a que sea nuestra fuente de energía normal. Entonces el precio de la energía no va a bajar, todo lo contrario, va a tender a subir.
Sí, eso nos están diciendo. Decíamos antes, Iñaki, que llevas 20 años trabajando como arquitecto. En estas dos décadas, ¿cómo ha cambiado la construcción de viviendas y edificios de consumo responsable? ¿Cómo estamos, por ejemplo, respecto a otros países?
Vamos avanzando. Han sido 20 años. Nosotros empezamos a hacer las primeras casas ecológicas, eso en 2001, 2002.
¿Sí?
Entonces era predicar en el desierto. Ahora tenemos normativa europea, hay un plan y una estrategia de economía circular, de eficiencia energética, planes y estrategias de descarbonización. Bueno, tenemos un poco todo un contexto normativo, incluso para regular las inversiones financieras, ¿no? Toda la taxonomía europea. Todo esto, obviamente, está pegando un empujón a este sector desde arriba, ¿no? Desde la perspectiva normativa, todo en el marco del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y luego por abajo, pues obviamente cada vez hay más concienciación ciudadana y cada vez hay más gente que está pidiendo tipo de proyectos.
Lo que no hay marcha atrás es eso, que vamos hacia la eficiencia energética y eso incluye también la transformación de nuestros edificios. Fíjate lo que nos acabaríamos ahorrando en el bolsillo. Esta semana, Iñaki, hablábamos con expertos que nos decían que ven en los fondos europeos el empujón definitivo para este tipo de construcciones sostenibles. ¿Tú cómo lo ves?
Yo veo que tenemos una gran oportunidad. Va a haber dinero y hay intención. Y bueno, pues tenemos una oportunidad única de realmente producir un cambio como sociedad y ir a un mundo un poquito más respetuoso con el planeta y con las personas también, y generar edificios de mayor salubridad y cuidar más en nuestras formas de vida. Entonces yo lo veo como un reto apasionante como sociedad y tenemos esa oportunidad y bueno, pues espero que podamos aprovecharla.
Pues sí, sin duda es un reto y habrá que aprovechar esta oportunidad. De todas formas, es que es una alegría poder pagar menos de luz o seguir pagando lo mismo o lo poquito que te suba que no te afecte, ¿no? A la hora de dedicar dinero a otros gastos. Porque claro, es que con el precio que tiene ahora mismo la luz, esto es un atraco y nos cuesta llegar a fin de mes. Iñaki Alonso es arquitecto urbanista, ¿verdad que sí? Experto en arquitectura bioclimática y por ahí van los tiros. Edificios de mayor salubridad, eso nos ayudaría mucho al bolsillo, Iñaki.
Efectivamente, yo creo que tenemos ahí ese reto. Incluso podemos hacer edificios que generen más energía de la que consumimos, que es lo que nos está pasando en Entrepatio. Estamos vendiendo energía, nos están pagando por energía. Es decir, si cambiamos la mirada y ampliamos nuestro campo de visión, bueno, podemos hacer muchas cosas. Yo creo que la técnica la tenemos, como decías, el dinero viene ahora también y solo nos falta un empujón de fuerza de voluntad y de afrontar estos retos.
Desde luego, habrá que aprovecharlo sin duda. Iñaki Alonso, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.